El Guardián, edición 288. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad informática aquí en Euskadi Digital. ¿Qué tal estamos? Espero que bien, preparados en esta nueva edición, ya la número 288, para acompañarte y hablar de esos temas relacionados con la seguridad tecnológica, seguridad informática, que nos van a permitir estar al día de lo más destacado que ha ocurrido en estos últimos días. Y además del saludo propio, de saluda a Iñaki Lázaro en esta presentación, también saludamos ya desde ese momento a Mikel. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal? Hola.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Aquí estamos también para saludar, por supuesto, a los oyentes y esperar que tengan un programa muy seguro y muy protegido.
Ese es el objetivo todas las semanas, de ofrecer contenidos sobre el mundo de la seguridad tecnológica desde aquí, desde Euskadi Digital. Y por eso, pues en unos instantes comenzaremos con la actualidad, las noticias seguras, que esta semana seguramente que habrás oído hablar de la Sony PlayStation y ese conjunto de tarjetas que fueron robadas.
De la Sony PlayStation, de la Sony Network, esta,
la plataforma de comunicación, la Sony PlayStation Network y las tarjetas robadas en torno a ello. Uh-huh. Bueno, el pasado jueves 28 de abril publicamos la noticia en la web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, y también aquí en Euskadi Digital hemos podido escuchar, al igual que el intentos de fraude a través de Facebook, este famoso fraude, que no es la primera vez de tratar de saber quién visita el perfil de uno. Y que
a mí me han invitado un par de eventos de esos también.
¿Te han invitado?
Sí, pero ya les he mandado un mensaje diciendo, revisar a ver qué aceptáis por ahí, porque me parece que os han metido un gol.
Se dice que la curiosidad mató el gato, ¿no? De alguna manera. Y parece ser que bueno, están produciéndose unas cuantas infecciones de usuarios de esta famosa red social de Facebook.
Sí, pero eso yo creo que es falta de información, sobre todo. Uh-huh. Porque si estás bien informado y te mantienes pues un poquito al tanto de lo que ocurre, es fácil no caer, o sea, teniendo la información necesaria, y para eso estamos aquí, para informar.
Para eso estamos, efectivamente. Hemos recordado la página web de este programa al hacer referencia a una de las noticias de la que hablaremos en el día de hoy, la página web elguardian.euskadigital.net, y brevemente también vamos a recordar otras formas de contacto como el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y también vamos a dejar que nos recuerden el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
94-483-2582 con el 34 por delante si nos llamáis desde fuera de España. También tenemos oyentes en Latinoamérica y listo y preparado también para que nos dejen desde cualquier lugar del mundo los avisos. Y no sé si me dejo alguna cosa más en el tintero.
No, yo creo que ya podemos empezar si quieres.
Bien, hombre, sí, me dejo cosas importantes, que también tendremos seguridad en software libre, del que me imagino que tendrás algún contenido interesante para comentarnos.
Sí, pero lo voy a dejar ahí, no
lo vas a dejar
nada, voy a un poquito de intriga.
Y más información que no vamos a desvelar directamente, pasamos a el inicio de este programa, el 288, con el recordatorio de dónde estamos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Efectivamente, recordamos que estamos aquí en Euskadi Digital y estamos emitiendo domingos y martes a través de la FM, a través de el 100.4 y a través del podcast. También estamos disponibles en elguardian.euskadigital.net.
Y a la vez que se emite por FM, también nos pueden escuchar a través del online.
Efectivamente.
Radio.euskadigital.net.
Radio.euskadigital.net. Un sistema que algunos de nuestros oyentes ya conocen y que lo utilizan como complemento a la emisión por FM, porque de momento pues estamos en el ámbito de Euskadi, Vizcaya concretamente, y a través de internet, pues de manera universal, vamos llegando a los distintos lugares desde los que nos puedan sintonizar. Y dicho todo esto, la presentación, la introducción, directamente comenzamos con una de las primeras secciones, que no es otra que la actualidad. ¿Cómo lo llamamos, Mikel?
Noticias seguras.
Ahí van. Y si en la anterior edición, en la 287, hablábamos de las actualizaciones de Microsoft que se producían el segundo martes de mes, en esta ocasión ya pues prácticamente con el mes de abril ya cerrado, sin decir prácticamente, ya hemos terminado el mes de abril, estamos en el mes de mayo, pero Oracle publica sus actualizaciones pues prácticamente coincidiendo con el cierre de mes. Concretamente fue el pasado miércoles 27 de abril cuando Oracle decidió publicar un total de 73 actualizaciones para nuevas vulnerabilidades que tenían pues de todo tipo, para sus productos de bases de datos de Oracle, para productos relacionados con WebLogic. Bueno, quizás sean unas herramientas un tanto más profesionales o específicas que las de Microsoft, pero la cantidad es bastante importante, 73 actualizaciones que corrigen mediante esos parches las vulnerabilidades. También se incluye, por ejemplo, una actualización para OpenOffice versión 3, actualización de seguridad, y otra para el StarOffice en sus versiones 7 y 8. Aquí creo que ha habido bastante meneo en cuestión de software libre, porque después de la compra de Sun por parte de Oracle, parece ser que las actualizaciones de Sun pasan a integrarse dentro del calendario de publicaciones trimestrales, con lo cual para todos los usuarios, y eso tiene que ver con software libre, todos los usuarios del StarOffice que en su día lo desarrolló Sun Microsystem en forma de código abierto, pero bueno, su origen es la empresa Sun Microsystem, pues ahora al ser adquirida por Oracle desde hace unos meses ha tomado la decisión de que las actualizaciones sean trimestrales.
Sí, como la política habitual que llevan con sus propios productos, sí. Originalmente también es productora de ellos, está claro.
Efectivamente, pues así, entre todo ese conjunto de actualizaciones de bases de datos Oracle, de PeopleSoft, de sistemas de identificación y otras características de seguridad, se incluye OpenOffice versión 3 y también la actualización de seguridad de StarOffice o StarSuite, también denominada versiones 7 y 8. Y antes de concluir con la noticia, otro apunte sobre la actualización de Oracle, que también incluye la actualización para Solaris, este sistema operativo precursor de alguna manera de GNU Linux, ¿no? En su época anterior incluso a la existencia de
GNU Linux. Sí, bueno, no es que sea un precursor precisamente, pero sí es un desarrollo paralelo
a Unix, sí. ¿Verdad? Que es el que un poco sirvió como base, pues también actualizaciones para todos aquellos que utilicen el sistema de Solaris
sí.
Que sobre todo pues en entornos más de servidores, pero bueno, hay que de esas actualizaciones que nos llegan por parte de Oracle. Y una actualización que llegaba hace una semana, algo más de una semana, el 24 de abril, se produjo una actualización de seguridad para Adobe Reader y Adobe Acrobat. Publicaciones que esto sí que suele ser bastante reiterativo, porque son una de las herramientas que quizás más ataques sufren, las herramientas para leer PDFs, y en esta ocasión las versiones afectadas han sido Adobe Reader en su versión 10.01 y lógicamente las versiones anteriores, y también Adobe Reader 10.02 para Macintosh y para Windows. Vulnerabilidades clasificadas de distinto tipo por parte de Adobe, que podrían ser también explotadas a través de sistemas como el reproductor de animaciones Flash, también de la empresa Adobe, y que desde esta empresa nos recomiendan la actualización a las versiones que han publicado a partir del 24 de abril en la página web www.adobe.com. Otra actualización también importante, junto con la que comentamos de Microsoft en la edición anterior del Guardián.
La verdad es que Adobe lleva una racha que tiene muchos problemas con sus productos en cuanto a la seguridad. La verdad es que no están teniendo mucha suerte.
No, es que si hubiera que elegir algún producto, independientemente de Windows o Office, por su uso masivo, que esté en Internet y que tenga vulnerabilidades, pues Flash, ¿no?
Sí, para los PDFs o Flash, cualquiera de las dos herramientas están muy extendidas por Internet.
De hecho, Mac y el mundo Flash no se van demasiado bien, parece que el entendimiento entre Adobe y Apple no es muy bueno en su momento,
aunque no es, yo no creo que sea el tema del mundo Mac, sino más bien de los nuevos productos de Apple. Me refiero al iPhone y al iPad.
Sí, que no permite, la visualización de Flash. Bueno, y después de hablar de Oracle y después de hablar de, en este caso, Adobe, vamos a hablar de Sony y de su famoso PlayStation Network, esta plataforma de videoconsola denominada en su forma abreviada como PSN, la PlayStation Network, y que ha permanecido inaccesible durante un tiempo, y se empezó a sospechar ya el pasado 26 de abril de una intrusión en sus sistemas. Finalmente, Sony tuvo que reconocerlo hace unos días, que había sufrido una intrusión en sus sistemas, y los datos de atención, más de 70 millones de usuarios habían quedado al descubierto.
Sí. Sobre todo, el mayor peligro es que, aunque no lo han confirmado, parece ser que entre los datos que han quedado al descubierto están los datos bancarios, financieros, en cuanto al número de tarjeta de crédito. Que sí, parece ser que es lo más peliagudo que puede haber quedado al descubierto.
Sí, y parece que es real porque, bueno, la propia Sony, que es la más afectada, y los usuarios, lógicamente, lo reconoce, que se produjo una intrusión en sus sistemas, concretamente entre los días 17 y 19 de abril. A partir de ahí, el día 20, no se podía acceder a la red. Los usuarios asiduos a la PlayStation Network lo recordarán, lo habrán podido verificar. Y ya el 20 y bastantes del mes de abril, Sony en un comunicado reconocía que había sufrido ese ataque.
Ha tardado demasiado en reconocerlo. Y ese tiempo han estado los usuarios, pues que alguien se ha hecho con sus datos y sin saber que alguien se había hecho con sus datos, ¿no? Creo que el mayor problema que pueden tener, so pena del que sí, que bueno, alguien ha entrado, ha cogido sus datos, eso lo puede pasar a otras personas también, a otras empresas, pero la tardanza en comunicarlo a los clientes, yo creo que es lo más grave, ¿no?
Es lo más grave del asunto.
Sí, para mí sí, por lo menos.
De hecho, vamos, estamos leyendo ahora mismo el comunicado que nos llegaban desde ISPASEC y dicen que Sony seguía investigando el problema y tratando de restablecer los sistemas, ¿no? Una vez que se produjo ese ataque. Y por otro lado, también vamos a recordar que efectivamente, Miquel, la ley de Estados Unidos obliga a las empresas a notificar a cada usuario afectado, es decir, uno por uno, a esos 70 millones de posibles usuarios afectados, que tras una fuga de datos personales, pues qué alcance tiene este robo y cómo les pudiera afectar.
Pero obliga a plazos, porque ese es el problema principal de estas cosas, ¿eh? Porque si no obliga a que en un plazo determinado, claro, dice sí, yo ya he avisado, pero claro, si avisas al de 15 días o al de una semana, no es lo mismo que avisar al día siguiente, ¿eh?
Pues desconozco el plazo que se da en la ley en Estados Unidos, pero sí que es riguroso en cuanto a que es necesario notificar a cada usuario, uno por uno, esa fuga de datos personales.
Sí, mediante correo electrónico. Si yo, precisamente en algún foro de los que estoy suscrito, han publicado alguien que es usuario de esta plataforma y le han enviado efectivamente un correo de Sony y lo han mandado al foro para que todos los demás pudiéramos leer efectivamente esa comunicación, como tú comentas, que han efectuado. Pero lo que comentaba yo, el problema es la tardanza, lo que ha tardado en realizar ese comunicado y ese aviso.
Ajá. Pues bueno, el total ha sido una semana, lo que se tardaba desde el robo de datos y el tiempo que ha permanecido Sony ocultándolo, ¿no? Aunque finalmente lo ha conseguido admitir. Son más de 70, pueden ser 77 millones. Salió una información, por ejemplo, del viernes. Ha habido aquí distintas versiones. Originalmente parecía que eran 70, luego 77, pero bueno, el caso que es una cifra muy respetable, esos 70 o 77 millones de usuarios que se vieron afectados, por lo que puede ser pues una de las catástrofes quizás pues más importante de cuestión de seguridad últimamente, ¿no?
De lo más grave, afecta a mayor número de usuarios, yo creo que es de las más importantes.
Y además que bueno, efectivamente una semana después el mensaje que enviaba era un mensaje bastante escueto y no muy claro, ¿no? Entonces, bueno, sí que la propia Sony recomendaba por ahora a sus usuarios anular las tarjetas de crédito utilizadas para suscribirse, una especie de medida de precaución. Aunque algunas empresas de seguridad recomiendan que se haga este cambio cuanto antes para mayor tranquilidad.
Sí, sí, claro. Pero oye, si ya pasó una semana, dice, bueno, es que ya puede haber pasado muchas cosas, puede haber hecho mucho daño con esos datos.
Bueno, pues ahí nos queda esa información que nos llegaba por parte de Sony. Continuamos con más información, más actualidad aquí en las noticias seguras en El Guardián, edición 288. Y junto con la noticia de Sony y su plataforma PlayStation Network, otra noticia que ha protagonizado esta semana ha sido la de Facebook y ese virus que prometía que quien visitase nuestro perfil pudiera enterarse pues eso del número de visitas, ¿no? Pues
a sí, ver. Sí, que podríamos saber el número de visitas que teníamos en nuestro perfil. A mí me han llegado un par de avisos de eso, sí, de amigos míos que han aceptado esa aplicación y claro, esa aplicación lo que hace es, lo primero que hace es difundirse a todo, por supuesto, tiene que no va a darte ninguna información sobre quién visita tu perfil, lo único que hace es coge toda tu lista de contactos una vez que has aceptado a instalar esa aplicación y les va a poner a todos, pues, ¿quieres enterarte quién visita tu perfil? Y lo va a mandar a todo Cristo. Pero bueno, eso se puede hacer. El mismo Facebook tiene herramientas para bloquear esas aplicaciones y evitar pues que se difunda más. Yo creo que la comunicación de ese fallo ha sido bastante masiva y eso ha durado muy pocos días, la verdad. Es que en un par de días habían desaparecido todos los eventos que hacían referencia a este motivo.
Pues eso sí que supone una mejora respecto a lo que ocurría hace años, cuando los usuarios de Hotmail eran bombardeados por esos correos que te avisaban de que habían cerrado el servicio.
Sigue pasando, ¿eh?
Sigue llegando, sigue llegando. Que Microsoft va a dejar de dar soporte al Messenger. Pues bueno, ahora ya no es...
El último que me ha llegado a mi noticia es este de que recibes para que no desaparezca Hotmail tienes que mandar no sé qué, no sé cuántos. Una típica cadena de estas, vamos, un Hoax de estos. Hoax se pronuncia, no sé
Hoax.
Yo lo llamo Hoax porque como está escrito.
Sí.
Y de estos que vamos, que parece que se va a acabar el mundo si no lo mandas a todos sus contactos. Y yo siempre les suelo decir, buscar en internet, poner el título del asunto del mensaje y buscar en internet, que seguramente encontraréis información de lo que es realmente eso, para no hacerlo y no difundir eso, que lo que quieren es recuperar direcciones, en el mejor de los casos, y en el peor, pues invitarnos, entre comillas, a visitar una página web que nos puede dejar un regalito que no deseamos.
Pues sí, aunque este malware, este host que se ha distribuido a través de la red Facebook, no es tampoco la primera vez que ocurre. Ya en el mes de mayo, por ejemplo, Sophos informaba de otro ataque, fue en el mes de noviembre cuando Sophos informaba de un ataque en el que habían sido víctimas 60.000 personas de un engaño pues muy similar al de ahora, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que este se ha difundido más porque el otro no me llegó, no terminó de llegar. Igual ha sido casualidad de que las personas a las que ha afectado pues son gente que tengo en mi círculo de amistades en Facebook.
Sí, yo creo que ahora se distribuye también más por la cuestión idiomática. Cuando se difundió originalmente en solo un idioma, llegaba a las personas también, que llegaban.
Claro.
Pero ahora en la cual estos se traducen en distintos idiomas,
efectivamente,
lo mismo en español, castellano, que en francés, alemán, etcétera, pues ya el abanico de personas a las que puede llegar es bastante, ¿no? Y bueno, para que todos los oyentes sepan de qué estamos hablando, el Facebook, el mensaje que llega a través de Facebook suele llegar como un asunto de averigua quién visita tu perfil, y que a través de esa aplicación pues lo que hacen es robar nuestra información de los contactos para luego poderse seguir difundiendo, ¿no?
Diciéndoles también que averigüen quién visita su perfil, a todos los demás.
Así que precaución también entre todos los usuarios de la red social Facebook, lo que
y,
siempre
y que
comentamos.
Estén seguros de que no se van a enterar quién visita su perfil con una aplicación de estas, ¿eh? Ni mucho menos.
Muy bien, pues un falso spam que también está siendo utilizado para distribuir ese tipo de archivos maliciosos. En este caso, antes la información nos la llegaba desde Sophos, ahora Bitdefender es el que ha localizado otra oleada de spam que utiliza como cebo una supuesta actualización de las contraseñas de Facebook. Esto ya no es solamente para ver los perfiles, sino que ahora es pues para que puedas actualizar tu contraseña. Es un archivo que llega en formato zip, llega por correo electrónico y hace referencia a actualización de contraseñas en la red social Facebook. Así que está siendo atacada desde distintos frentes para todos los usuarios de la red social, y lo que siempre decimos, mantener la precaución, la prevención y lo que nos acabas de comentar.
Sí, estar informado es lo primordial, porque claro, una vez que ya conoces, aunque te llegue el correo y dices, mira, ya sé lo que ya me han dicho estos del guardián, lo que es, fuera, a borrarlo, sin más.
Muy bien, pues tenemos ya la última noticia que nos acaba de llegar a la redacción del Guardián y que precisamente tiene relación con el mundo del spam, o mejor dicho, los spammers o creadores de, por ejemplo, las redes robotizadas, lo que se conoce técnicamente como botnets, que han sido capaces de cambiar de estrategia modificando aplicaciones y retomando ataques con cierta fuerza. Y es que desde mediados del pasado mes de marzo se anunciaba que gracias a esfuerzos conjuntos de Microsoft y de algunos estamentos de seguridad de Estados Unidos se lograba desactivar la gran botnet Rustock. Pues bien, era una botnet que había estado activa durante 5 años, desde el año 2006, y según diferentes fuentes fue responsable de entre un 30 y un 40% del spam generado.
Sí, se notó una bajada del spam en aquel entonces, sí.
Se notó bastante, y sí, ahora sí. Parece que hay un nuevo repunte porque una nueva red, aprovechando pues acontecimientos sociales como los devastadores terremotos de Japón junto con el tsunami, pues están tratando de darse un nuevo impulso.
Sí, sí, y dentro de poco tendremos algún spam de la boda esta famosa
también,
de
también.
Los príncipes también, eso, en cualquier momento. En el próximo programa seguramente tenemos que hablar de eso.
Pues bueno, si al final vimos que hace mes y medio, casi dos meses, se había caído una de las bandas de creadores de spam más famosas, ahora vemos que se están recuperando y por desgracia pues prácticamente dos meses después vuelven a la casi la misma actividad,
vuelven a la carga
que se veían registrando, apoyados efectivamente por lo que comentas, pues por acontecimientos sociales como la boda de Inglaterra, el acontecimiento también de hace un mes en Japón con el terremoto y posterior tsunami y bueno,
sí, la alerta nuclear de las centrales,
efectivamente, y todo esto que están
Fukushima y
están sirviendo de excusa para que los creadores de spam pues lo utilicen con esos propósitos pues nada buenos, ¿no? De llegar a más personas. Bueno, pues una sección de actualidad de noticias seguras que yo creo que bastante completa. Tratamos de seleccionar los contenidos más interesantes, pero también recomendamos que como complemento a toda esta información podáis visitar la web del Guardián, guardian.euskadigital.net. También ahí hablamos del gusano Stuxnet, que trataremos en el día de hoy de hablar en la sección de alertas de seguridad y de alguna que otra cuestión más que ya pues dejamos para después, de la sección de seguridad en software libre, que vendrá dentro de unos instantes. Aunque antes vamos a quedarnos con una recomendación que nos hacen desde aquí, desde Euskadi Digital.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Since it's peak, with a crazy anticipation, feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet, all in place. Double checking just in case. I'm elated, baby, freedom, one green light away. And I just can't wait.
Every time you wanna feel freedom in your life.
Hemos escuchado la música en el portal de Jamendo, concretamente del grupo Yonai, Yasmin Cara y su canción Skydiving, una música que nos gusta compartir libremente porque la hemos obtenido a través del portal www.jamendo.com, www.yamendo.com, como queramos denominarlo. Y nos ha servido como pausa musical en esta edición, la número 288 del Guardián, que estamos compartiendo en estos instantes, en los cuales estamos ya a punto, después de conocer la actualidad, las noticias seguras, y después de esta pequeña pausa musical, de llegar hasta una de las secciones también más destacadas de este programa, como es la seguridad en software libre.
We'll be right back.
Kicker, a ver, y ya estás impaciente, que sí, que sí.
Es que hay mucha música ya, mucha tanta música.
¿No te gusta la sintonía? ¿No
sí,
te gusta?
Está bien, pero al final... Está bien, pero... No me vas a dejar hablar, ¿eh? Un poco... Al final un poco repetitiva.
Bueno.
No me andes toqueteando los botones, que tengo ahí un botoncito que te dejo sin micro también a ti, ¿eh?
Bueno.
O sea, que tú mismo.
Bueno. Vamos a tener
la fiesta en paz,
como
eso.
Como se suele decir. Bueno, recordar a los oyentes que en el mundo del software libre... hablamos, lógicamente, en este programa de todo lo relacionado con la seguridad... Nos diste una serie de pautas sobre la utilización de comandos.
Sí, me quedaron algunos en el tintero. De todas formas, voy a hacer una pequeña pausa en este tema.
Sí.
Para hablar de otro tema diferente. Y bueno, en próximos programas retomaremos estos comandos. Más que nada, pues para dar un pequeño respiro a nuestros oyentes, para que no queden aquí enterrados bajo los comandos y digan, uff, esto estoy saturado ya, no puedo más. Así que vamos a dar un pequeño respiro, vamos a hablar de otras cositas. Pero una cosita quiero comentarte antes, que es que hemos empezado el programa y no hemos ni felicitado las madres ni nada por el estilo.
Vaya.
Es un fallo imperdonable, porque todos tenemos una madre.
Todas tenemos una madre.
Y santa, qué buena es.
Madre no hay más que una,
efectivamente. Y nada, hay que felicitarlas, por supuesto, en su día, aunque escuchemos esto más tarde, a una madre hay que felicitarla siempre. Y siempre hay que agradecerle todo lo que hace por nosotros.
Y yo me voy a comprometer y decir que cualquier persona que me escriba al guardian@euskadigital.net y que sea madre, le voy a regalar un antivirus.
Ah, mira, qué bien. Muy bien, estupendamente.
A ver quién se anima. El guardian@euskadigital.net. Requisito ser madre.
¿Pero cómo te demuestran que son madres? No,
pues no sé, enviando una foto.
Tienen que venir con el niño.
Enviando una foto del niño.
Pero es que eso, vas a un parque y alguna puede conseguirla de una manera así fraudulenta.
No,
¿eh?
Nos fiamos de nuestros oyentes.
Bueno.
De los virus no nos fiamos, pero de los oyentes sí. Bueno, pues dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy en seguridad en software libre?
Vamos a hablar de un tema que tenía yo ganas de hablar de él, además, porque se trata de Firefox. Y alguno dirá, hemos hablado ya de Firefox muchas veces. Bueno, pues es que en el pasado 22 de marzo fue lanzada la versión 4 de este conocido navegador, Mozilla Firefox, y bueno, hay ciertas características de seguridad que la propia web del navegador las comentan y bueno, quería aprovechar y hablar un poquito de ellas, ¿no? Uh-huh. De las diferentes herramientas que incorpora ya por de serie, aparte de los complementos, que hay varios complementos de seguridad de los que hemos hablado en algunas ocasiones ya,
¿sí?
Aquí en el Guardian, en principio vamos a hablar de las características intrínsecas, algunas nuevas, otras que ya venían en versiones anteriores, pero bueno, vamos a dar un poquito la visión global de en cuanto a la seguridad avanzada que incorpora el navegador Mozilla Firefox. Uh-huh. Por ejemplo, la identificación del sitio web de forma instantánea. Para estar más seguro de la legitimidad de un sitio antes de hacer una compra, pues bueno, haciendo clic en el icono del sitio, podemos ver la identidad del sitio de forma instantánea. Y con otro clic, podemos ir más allá, ¿no? Podemos ver cuántas veces la hemos visitado, si tenemos contraseñas guardadas, comprueba sitios sospechosos, evita falsificación de sitios web y podemos estar seguros de que es un sitio es el que realmente dice, o sea, es realmente lo que dice que es, para asegurarnos de que realmente estamos donde el sitio que dice que es, pues es así. La política de seguridad de contenido, ¿no? La política de seguridad de contenido está diseñada para detener los ataques de scripts entre sitios al aportar un mecanismo para que todos los sitios le sigan explícitamente al navegador qué contenido es legítimo. El navegador puede evitar cualquier contenido que no haya sido bendecido por el sitio, manteniéndote protegido en el proceso. Opciones de seguridad personalizadas, ¿eh? Podemos controlar el nivel de análisis que Firefox dará a un sitio. Podemos agregar excepciones de sitios que no necesitan un tercer nivel. Personalizamos también las opciones para contraseñas, cookies, carga de imágenes e instalación de complementos para obtener una experiencia de web pues más fortalecida, ¿no? más fuerte. También incorporan controles parentales, ¿no? Podemos hacer que los controles parentales que hemos introducido en Windows Vista, en concreto este es para Vista, pues paren las descargas indeseadas y más cosas, ¿no? O sea, se interactúa con el control parental de Vista. Vista o 7, en concreto lo ponen de Vista, pero bueno, al fin y al cabo utilizan el mismo sistema. ¿Por qué hablo aquí de Windows? Porque Firefox también está disponible para Windows, tiene versiones para GNU Linux, También para Mac y también para Windows.
Entonces, sí, quizás de las más multiplataformas que hay, ¿no? En cuanto a herramientas.
Bueno, hay algunas otras que son también tanto como Firefox, pero bueno, es uno muy completo que está muy bien, que está disponible en muchas plataformas, sí.
Y desde hace tiempo, además.
El sistema de actualización seguro. Firefox busca una conexión segura antes de instalar o actualizar complementos, software de terceras partes y personas, ¿no? Detección de plugins desactualizados. Los plugins son pequeños programas de terceras partes creados por compañías como puede ser Adobe, Apple o otras compañías o usuarios, ¿no? Y permite la reproducción, por ejemplo, pues pueden servir para reproducir vídeo, animaciones o juegos. Y puede haber grandes riesgos de seguridad cuando quedan desactualizados. Así que hay una herramienta que nos ayuda a estar actualizado. Ahí dentro de este Firefox pues incluyen esta opción para verificar los plugins, la actualización de los plugins que estén correctamente actualizados. Navegación privada. A veces está bien y por debajo de la tierra, ¿no? Cuando esta opción está activada, no vamos a dejar ningún rastro de la navegación a los demás para que lo descubran. Puedes navegar de forma privada o, como siempre, de forma rápida y fácil, por lo que es muy sencillo volver a donde estabas como si nada hubiera pasado. Incluso navegar siempre de una forma privada. O sea, la navegación privada es una cosa que incluyen de hace bastantes versiones en Mozilla Firefox, pero bueno, este es, digamos que ahondan más en ello y la mantienen esta característica de seguridad en esta última versión de Mozilla Firefox, la versión 4. Uh-huh. Integración con antivirus. Firefox se integra de modo elegante con nuestro programa de antivirus, y cuando descargamos un archivo, el antivirus lo analiza automáticamente para protegerte contra virus y otro malware que puede atacar el equipo. O sea, en las opciones de descarga de ficheros, una vez que hemos descargado el archivo, directamente hay una conexión entre el antivirus y Mozilla Firefox, que va a llamar al antivirus para que realice una rutina de escaneo de este fichero que acaba de ser descargado, para comprobar si existen virus en este fichero, sin tener que hacerlo manualmente el usuario, cosa que es muy práctica, porque a la mayoría de nosotros, yo creo que en general, es una cosa que llegamos a hacer. En cuanto descargamos un archivo de internet o lo conseguimos de cualquier otro sitio, lo primero que debemos hacer es pasarle un escaneo por el antivirus, pero uno va con prisas, a veces no se acuerda, y que luego el navegador de forma automática es una cosa muy interesante, ¿no?
Sí, son herramientas prácticas al mismo tiempo de seguras.
Eso es, sí. Un sistema de anti-phishing. Podemos comprar, hacer negocios de forma segura en Internet. Firefox descarga continuamente una lista de falsificaciones web 48 veces al día. Por lo que si intentamos visitar un sitio fraudulento que pretende ser uno en el que confías, como puede ser el banco, un mensaje del navegador tan grande, realmente es un mensaje enorme, tan grande como un camión, te va a pegar ese aviso para que sepas que el sitio no es un mensajito en una esquinita que casi se te quede desapercibido, es un cartelote que, vamos, te va a tapar en medio sitio para que no hagas lo que no debes hacer.
Que quede claro, ¿no?, lo que hay que proteger.
Efectivamente, sí. La posibilidad de limpiar el historial reciente. Esta opción borra todos los datos privados o solo la actividad de las últimas horas. Con unos pocos clics tenemos el control total sobre qué borrar y qué información, y la información pues habrá desaparecido y en el equipo local o en el de la biblioteca local o en donde estemos, ¿no? Así de fácil. El Firefox también protege de virus, gusanos, troyanos y spyware. Si de forma accidental entramos en una web atacante, nos va a notificar que el sitio es sospechoso y el por qué no es seguro, nos va a decir también, ¿no? Tenemos una opción de no registrar. Muchos sitios registran tu comportamiento y venden tu información a anunciantes, ¿no? Si eso es molesto, pues Firefox te permite elegir que esos sitios no registren tu paso y de esta forma mantendrás privados tus hábitos de navegación. Una opción de olvidar ese sitio. ¿Tenemos dudas sobre la visita a un sitio web? Con esta nueva característica podemos eliminar cualquier rastro de tu navegador en ese sitio. Conexiones seguras a sitio web. Firefox impide a los atacantes interceptar tu información sensible al establecer automáticamente conexiones seguras a los sitios web que ofrecen conexiones de seguras, conexiones HTTPS, ese protocolo de página web segura, ¿no? actualizaciones automáticas. Firefox te avisará cuando exista una nueva versión disponible para que estemos seguros de que tu navegador está siempre al día con las últimas y mejores arreglos de seguridad. Al estar siempre a la última versión disponible, pues vamos a tener el navegador pues con los fallos de posibles fallos que hayan aparecido corregidos, y eso va a redundar también en nuestra seguridad, por supuesto que sí. Y bueno, estas son algunas de las características que incorpora esta nueva versión de Mozilla Firefox, características de seguridad. Y el que quiera ver más información, voy a decir una página, es la más sencilla que encontré, es un poquito larga, pero bueno, vamos a intentar decirlo lo más sencillo posible. La dirección es www.mozilla.es/firefox-security como seguridad en inglés. Y esa es la dirección para poder ver el contenido de seguridad que incorpora de serie, no ya los complementos, sino el que viene ya de serie en el propio navegador Mozilla Firefox, en concreto en esta versión 4, pues lanzada recientemente.
Bien, pues tomamos nota. Bueno, una dirección un poquito compleja, pero desde la Fundación Mozilla, mozilla.org con dos L's, directamente podemos acceder al Firefox, a la información en castellano y todo esto que nos has comentado de forma resumida, y sobre todo pues tener la posibilidad de ya actualizarnos y disfrutar de estas mejoras que nos ofrecen, tanto en seguridad como en
usabilidad, navegación. Sí, mejora mucho la velocidad también de carga de páginas, pero bueno, a mí me he centrado en las mejoras, en las cosas, algunas cosas que ya tenía y otras cosas que han añadido y han mejorado respecto a la seguridad.
Pues muy bien, hemos tomado nota de esas actualizaciones para el navegador de la Fundación Mozilla, conocido como Firefox. Otros días también hemos hablado aquí en el Guardián del Thunderbird, otra herramienta que también incorpora pues ese tipo de actualizaciones para todos que utilizan el correo electrónico, correo electrónico y otras mejoras. Sí que corregimos en su momento que consideramos al Filecilla como una herramienta de Mozilla y no es así. A pesar del nombre de un poco lugar a confusión. Bien, antes de terminar vamos a recordar las formas de contacto con este programa que están en la página web.
El portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net, elguardian.euskadigital.net.
Muy bien, y además del portal del Guardián, nos gusta recordar el portal del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Pues ahí quedan esas dos páginas web con sus correspondientes formas de contacto, y también queda esta sección que en el día de hoy pues ha protagonizado una información interesante relativa al navegador Mozilla Firefox y que nos ha servido como pequeño paréntesis para
más adelante seguir con los
comandos.
Es un poquito más denso el tema.
Que bueno, los usuarios que estén interesados, por supuesto que pueden seguir al tanto de lo que ocurre, y a partir de la próxima edición será la 289, porque todavía nos quedan unos minutos que vamos a aprovechar perfectamente aquí en El Guardián para conocer más cosas sobre el mundo de las alertas de seguridad. Será después de este recordatorio del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Yo no sé, Miquel, no te hemos despedido, con lo cual todavía te tengo por aquí, no te hagas el remolón. Si sabes cuál puede ser uno de los gusanos más avanzados de la historia.
uno de los gusanos más avanzados de la historia, ¿no?
Sí,
no sé.
No sabe. Eso es porque no visitas la web del Guardián. A ver, lo publicamos el pasado miércoles 27 de abril en una noticia relacionada con Irán y el gusano Stuxnet.
Ah, el Stuxnet, sí, sí, no caía. Es que los nombres de gusano, como no me los presentan, luego no tengo confianza con ellos.
Bueno, pues parece ser que una serie de expertos coinciden en que Stuxnet pues, puede ser uno de los gusanos más avanzados que han surgido por el mundo del malware, por el mundo de las amenazas. Y es que es el único caso conocido que tiene una arma cibernética exitosa. Es decir, que este no se conforma con amenazar, como sí que hacen otros gusanos, sino que también se utiliza en sustitución de un ataque bélico convencional. Y es que, en términos militares, el gusano pues, tuvo bastante gran éxito, ya que pudo sabotear algunas de las fuerzas iraníes relacionadas con el enriquecimiento de uranio, un programa atómico que este país de Irán había ido retrasando en varios años y que, según ha trascendido, según nos llegan informaciones, parece ser que por medio de este gusano pues se consiguió paralizar todo ese proceso y, de alguna manera, por decirlo claramente, pues fastidiar el gobierno iraní con sus planes de generar pues radiactividad o generar su arma atómica. Fue un gusano que originalmente era distribuido por Siemens bajo el nombre de Symatic Wind y que era atacado específicamente por el gusano. Anteriormente, el propio presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, si no he pronunciado bien, Ahmadinejad, efectivamente, ha confirmado el ataque cibernético contra las instalaciones nucleares de Natanz, aunque sin mencionar específicamente a este gusano, al Stuxnet. Vamos a hacer un poquito de historia. Las sospechas sobre este gusano recayeron inicialmente en Estados Unidos e Israel, y ya en noviembre del 2010 Symantec encontró una nueva evidencia que sustentaba el origen estadounidense-israelí del Stuxnet. Ya el pasado mes de febrero del 2011, un general israelí reclamó al jubilarse el crédito por la creación de Stuxnet. O sea, que vaya con el jubilado que había sido capaz de...
Esto lo he hecho yo, ¿no? A ver, pagarme, ¿no? Sí, sí, se supone que es un delito, ¿no? O porque es contra Irak no vale, ¿no? No sé. Tengo unas dudas hecho por ahí un poco raras.
Y aquí también tenemos en la fuente de la noticia que un general de brigada dijo que científicos iraníes habían notificado que el ataque tuvo su origen en Israel y Estados Unidos y que el gusano Stuxnet en sí fue desarrollado en ambos países. Parte de las pruebas recabadas por los científicos indican que el gusano envió información sobre los sistemas tecnológicos intervenidos a ordenadores situados en el estado federal de Texas, en Estados Unidos. Así que ahí queda este famoso gusano, que se considera, además de uno de los más sofisticados técnicamente o tecnológicamente, uno de los que de alguna manera pues ha podido apoyar la ciberguerra, en este caso, igual, mejor dicho, la ciberpaz, o al menos pues una acción como la de retrasar el plan nuclear del gobierno iraní. Eso es lo que se comenta y lo que nosotros, pues por supuesto, nos hemos hecho eco en la web del Guardián. Ya sabéis, elguardian.euskadigital.net. Y lo que nos gusta de esa sección de alertas de seguridad es que también sea un foro para tener conocimientos de seguridad informática, sobre todo seguridad de protección. Y hemos encontrado en el foro del portal seguinfo.com una referencia a buenas prácticas de seguridad informática referente a distintos temas llevados a cabo en relación con la seguridad informática, lógicamente, que es objeto de este espacio. En este caso, el usuario Albert Vergara nos habla de este manual, que es una base de datos de conocimiento de seguridad informática que ha publicado en el foro a través del cual está accesible seguinfo.com, un portal de noticias y de seguridad que a nosotros nos gusta recomendar. Y en el día de hoy, aquí en la sección de alertas de seguridad, también te recomendamos acceder. El último contenido relacionado en el día de hoy con las alertas de seguridad, la última información que hemos seleccionado, tiene que ver con una guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información, porque a veces es tan importante almacenar la información y protegerla como cuando ya no nos sirve poder eliminar de manera segura. En este caso, la recomendación que te damos es la web del INTECO, www.inteco.es, un Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación dependiente de red.es, y en el que desde el pasado 14 del mes de abril encontrarás un documento que aborda diferentes cuestiones de interés para poder controlar, almacenar, recuperar y borrar datos dentro de un entorno seguro de la información. La guía completa está disponible en castellano y en inglés, y en la reseña, que está disponible en catalán, euskera, gallego y valenciano, está disponible en la guía de la página web del INTECO. Ya hemos dicho que es www.inteco.es, y concretamente en la sección de guías y manuales del observatorio. Ya sabéis que también el observatorio del INTECO junto con red.es nos sirve para estar al día de las últimas amenazas que están ocurriendo. En el día de hoy no tenemos ninguna de alta gravedad, y las más peligrosas pues las hemos comentado al principio del programa, ¿verdad, Miquel? Todo el tema de Facebook, sobre todo. Uh-huh. Y además de Facebook, pues los usuarios de la Sony PlayStation, la red que se conectaba, pues también han estado en una alarma, en una alerta de seguridad importante, y lo siguen estando, ¿no?
Es un contenido muy destacado, sí.
Sobre todo aquel que no haya pues actualizado su tarjeta de crédito y le hayan podido robar ese dato.
Más que el dato, el peligro es el dinero, porque que te roben el número de tarjeta suele implicar que el dinero está en peligro, y hay que entrarse con mucho cuidado con eso.
Bueno, pues esta información nos ha servido para concluir la sección de alertas de seguridad. También el día de hoy hemos tenido una sección muy didáctica de seguridad en software libre, hablando de la actualización del navegador,
sí,
Mochila Firefox.
Sí, las nuevas características de seguridad de la versión nueva de Firefox, Mozilla Firefox.
Y también hemos tenido una completa sección de actualidad, bien complementada con la página web que recordamos en el programa, la web elguardian.euskadigital.net. Y dicho todo esto, con toda esta información, pues ya nos acercamos al final de esta edición, la número 388 de El Guardián. Y ha sido interesante la experiencia de contar con tu presencia completamente. Además que hoy no solamente te hemos tenido en las noticias, luego en Software Libre, que eso es lo habitual, sino que un poquito también en las
al elecciones. Final del programa también, sí.
También te hemos pillado
para variar, sí.
Con el gusano Stuxnet. y ahora ya pues nos vamos despidiendo hasta la próxima edición, que habrá más contenidos, ¿no?, sobre Software Libre.
Esperemos que sí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Miquel, y nosotros que también nos despedimos. Recordando esas formas de contacto, la web que hemos dicho, elguardian.euskadigital.net, el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y también te recordamos el correo electrónico, elguardian.euskadigital.net. elguardian@euskadigital.net, cambiando el punto por la arroba en el caso del correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Muchísimas gracias por seguirnos, nos volvemos a escuchar si así lo deseas en la próxima edición, será ya la 389 aquí en El Guardián en Euskadigital. Hasta pronto, un saludo de Iñaki Lázaro y seguir de manera segura en todo lo posible. Un abrazo.